Rara, llama la atención.
Rara, llama la atención. Sergio, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Cholo, ¿cómo estamos? Un placer.
¿Cómo va Salta, la linda?
Divina. Un poquito de lluvia, pero está como siempre preciosa esta provincia.
Bueno, ¿por qué hay... Bueno, primero, la evaluación de los 2 años del gobierno de Macri. ¿Cómo lo ves?
Mira, al margen de la opinión pública, que como siempre está, si querés, heterogénea respecto del gobierno, esto pasa siempre en la Argentina porque es un país muy diverso y muy fragmentado, ¿no? Al margen de lo que opina la gente, que después si querés podemos revisar las tendencias más importantes, yo creo que hay que tener en cuenta que 2 años es mucho y es poco para juzgar una administración. Es un proceso que te permite ver algunos rasgos, algunas características, pero en términos de resultados hay cosas que requieren mucho más tiempo y sobre todo requieren políticas consensuadas para que hagan la diferencia cuando se trata de problemas más estructurales, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos permite ver estos 2 años es un estilo de gestión, sobre todo con un presidente que está siguiendo la política pública de forma muy estricta, con un, si querés, una forma diferente de gobernar respecto de lo que veníamos viendo. Macri es el primer empresario que es presidente y tiene un estilo de gestión que adapta bastante la forma del sector privado. Por ejemplo, tiene lo que se llama tablero de control, que es un mecanismo por el cual él sigue la gestión de todos los ministerios, por supuesto simplificando, ¿no? Pero con prioridades que, desde el punto de vista práctico, le permiten al presidente tener una idea un poquito más completa de cómo va su administración. Y tiene una estructura gerencial dentro de la jefatura de gabinete que justamente está pensada para que el presidente pueda claramente estar al tanto del día a día de las diferentes áreas del gobierno. Así que esto es bastante nuevo, y cuando uno mira, digamos, las principales prioridades, el presidente tuvo una prioridad política estos 2 años que fue evitar crisis de gobernabilidad, evitar episodios de inestabilidad política. Recordá, Cholo, que al comienzo había gente que hablaba del helicóptero o del miedo al control de la calle, cosas por el estilo. Hoy nadie habla de eso. Si me permitís una metáfora un poquitito forzada, en el techo de la Casa Rosada hoy hay una huerta orgánica.
Sí, recordemos que había un helipuerto, no muy seguro, pero creo que la última vez que se utilizó fue cuando se fue de la Rúa.
Exacto, ¿no? Yo creo que eso es una manera, si querés, un poco...
No, pero es una buena, ¿no? es una buena foto, ¿eh?
Es una buena foto.
Decime, Sergio, me hizo acordar, salvando las distancias del ingeniero, dicen que Néstor Kirchner todos los días tenía un informe de los cómo iban los superávit gemelos y otras cosas.
Claro, Kirchner seguía las cifras de la macroeconomía.
Bueno.
Con mucha, digamos, también con mucho...
Recaudación, gasto, todos los días.
Exacto. Él tenía, si querés, la mentalidad de un intendente, de un gobernador, y miraba la caja, ¿no?
Claro.
En el caso de Macri, él mira objetivos de gestión,
sí, sí,
que es más amplio, no más diversificado.
Bueno. Ahora, explícame esto. La gente mayor de 50 años son optimistas en el 58%. La gente mayor de 50 años, solo el 26% dice que le fue bien. ¿Esto es que la lectura que se hace... ¿se lee mucho la herencia en la gente? ¿La gente lee mucho la herencia, sea de modo, sea de número, sea de lo que fuera, para opinar así?
Por supuesto, siempre la economía es un factor fundamental en la forma en la cual los ciudadanos definimos nuestras prioridades y nuestra visión de un gobierno, pero nunca es la única cuestión. Y en el caso de Macri, sobre todo la gente grande, advierten otros elementos que valoran en esta administración. En particular, la pretensión, el objetivo de bajar la inflación. ¿Por qué? Porque los viejos como nosotros, Cholo, fuimos los que vivimos la preinflación a fin de los 80,
claro.
Y eso nos ha formado una cabeza distinta a los chicos más jóvenes que nos tuvieron esa tan traumática.
Claro.
Entonces, a los chicos más jóvenes, la inflación a veces, obviamente, no les gusta, pero tampoco tienen una imagen digamos, tan clara como la nuestra respecto del impacto que puede llegar a tener si se desborda, y como ocurrió en Argentina o ahora en Venezuela, entramos en episodios de hiperinflación que son terribles, ¿no?
O sea, hay una lectura mucho más amplia y mucho más diversa en la gente que la tuvo que pasar.
Sí, la experiencia ahí es muy relevante, ¿no? Es muy relevante. Hay otras cuestiones donde también hay una valoración positiva y es una de las, si querés, de las anclas de esta administración, por ejemplo, en materia de seguridad. Si bien cuando mirás las cifras no hay todavía logros tan contundentes, por lo menos, por ejemplo, la lucha contra el PACO en particular, contra la droga en general, es muy bien evaluada, sobre todo por la población de mayor edad, pero también por la población de edad intermedia. Uh-huh. Eso es un cambio de actitud o una decisión política que le ha traído buenos beneficios al gobierno en su imagen, aunque todavía estamos, si querés, en los inicios de la lucha contra las drogas. Bueno.
Bernstein, Lucrecia Burrich, saluda. ¿Cómo le va? Hola, Sergio.
Sergio Bernstein, ¿estás? Bueno, se ha cortado, estaba en Salta, ya retomamos. Uh-huh. 11 pasaron desde las 10 de la mañana.
Vos, nosotros, con todo el país, Aire Federal. 116-584-0870, WhatsApp Nacional.
Bueno, estaba Sergio Bernstein, justo Lucrecia quiso hacer su pregunta y no te ha cortado, Lucrecia. Han sido las líneas.
Menos mal, no esperaba otra cosa. Bernstein, ¿cómo le va?
Bien, Lucrecia, qué gusto.
Igualmente, quería volver sobre el principio para ahondar sobre alguna posible explicación a que casi la mitad de las personas que aún reconociendo que no la están pasando bien creen que van a pasarla mejor en poco tiempo o en el futuro inmediato. ¿Eso cómo se explica?
Claro, porque una cosa es la foto y otra cosa es la película. Y mucha gente se siente que hoy no está bien, pero cree que el ciclo económico está recuperándose y que en algún momento eso le va a tocar, uh-huh. Porque cosas que está haciendo el gobierno la pueden llegar a beneficiar en el corto o mediano plazo. Entonces, estamos como en el precio de un valle, ¿no? Donde tal vez antes estábamos mejor, vamos a estar mejor en el futuro, uh-huh. Pero mucha gente siente que todavía no le han llegado los beneficios, claro, de esta leve recuperación económica.
Uh-huh. Uh-huh. O sea, puede hacer esa disociación entre lo que está viviendo y lo que cree que va a vivir.
Exacto, se llama expectativas eso en economía. Yo no soy economista, pero eso es muy importante. Y es cómo la gente cree que se va a comportar la economía más adelante.
¿Cuánto pesa en cuánta gente y cuánto pesa las instituciones, la palabra república, los modos, todo ese tipo de cosas? ¿Pesa, no pesa?
Bueno, es interesantísima la pregunta, porque cuando vos le preguntás a la gente de manera espontánea, rara vez surge la cuestión de la república o las instituciones, o incluso la corrupción aparece en cuarto o quinto lugar, ¿no? Siempre la economía y la inseguridad aparecen en los primeros lugares. Esto, uh-huh, es algo muy, 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 digamos, claro en la Argentina hace por lo menos 15, 16 años que es así. Ahora bien, cuando uno hace otra clase de preguntas o estudios cualitativos, la preocupación por estas cuestiones es distinta y la gente entiende que esto es importante. Sobre todo en segmentos un poquito más educados y de mayor ingreso, ¿no?
Y de mayor edad.
Y de mayor edad, que en general son los sectores que constituyen la base más importante de apoyo de este gobierno. Por eso, sistemáticamente uno encuentra en los funcionarios de Cambiemos, en particular el presidente, de referencias a estas cuestiones, porque claramente su electorado está esperando que efectivamente el gobierno avance en reformas que mejoren la calidad de las instituciones. Poco se ha hecho aún, pero es una de las cuestiones, me parece, donde vamos a ver novedades en los próximos tiempos.
Vos sabés que estaba leyendo a Alejandro Katterberg, que firma allí un análisis, y dice, comillas, Macri es uno de los pocos presidentes de la región con consenso social y alta aprobación. La evaluación de la opinión pública sobre la calidad de las instituciones y la satisfacción con la democracia crecen en el país y el optimismo sobre el futuro se mantiene elevado. Esta, mira vos, no, o sea que evidentemente en función de la región Macri está muy bien conceptuado.
A ver, estamos en un momento en la Argentina donde hay o bien recambio en los presidentes, como pasa por ejemplo en Chile ahora, en Brasil, aparte de una crisis muy profunda. También tenemos elecciones presidenciales este año, en México hay elecciones en julio, hay recambio de presidentes en muchos países de la región, en Colombia, por ejemplo, con lo cual llegan los presidentes más bien, digamos, desgastados a esta instancia, ¿no? Y por otro lado, en los países donde tenemos presidentes hace poco, como Perú, los escándalos de corrupción, en particular el caso Odebrecht, están realmente castigando muchísimo. Pasa, por ejemplo, en Ecuador, que tenemos un presidente nuevo, el vicepresidente está preso.
Claro,
así que esos escándalos están obviamente explicando por qué hay crisis de representatividad o crisis políticas muy muy importantes. También la excepción sea Uruguay, donde ahí, para variar, siempre la calidad de la política es muy superior al promedio.
Sí, claro.
En la Argentina tenemos un presidente nuevo y el escándalo de Brecht todavía no ha impactado demasiado, ¿no?
La última, Sergio, está en hervor el peronismo todo, con diferencias con la expresidenta todavía, que para algunos complica una renovación, con un Randazzo que se desplomó, con un Massa que no vuelve. ¿Urtubey sigue siendo un jugador que aspira a liderar el peronismo?
Bueno, esta tarde, a mediodía, lo voy a ver, lo voy a escuchar y seguramente le podré contestar. Me parece que hay un conjunto de gobernadores jóvenes que tienen aspiraciones, primero, de reconstruir el peronismo con un sesgo muy distinto al que vimos hasta ahora. Pondría, por ejemplo, al gobernador Mansur del Tucumán, al gobernador Uñac de San Juan, a otros que tal vez no han tenido buenas elecciones, pero tienen un liderazgo reconocido, por ejemplo, Schiaretti de Córdoba, o Pepo en Chaco, incluso Bordet en Entre Ríos.
Sí.
Son muchos los líderes que están trabajando, incluso ayudando al gobierno para avanzar en las reformas, ¿no? Pichetto, por ejemplo, es un senador fundamental, entre otras cosas porque asegura la gobernabilidad y está, por supuesto, dando debate, pero también colaborando en avanzar en estas reformas que mandó el presidente al Congreso. Yo creo que hay que darle tiempo al peronismo, que vive una crisis muy profunda. Desde el año 84-85 el peronismo no vive una crisis similar. En esa época tenía líderes tal vez más implantados, con mayor reconocimiento, el caso de Cafiero, por ejemplo, ¿no?
Claro que
logró el triunfo en la provincia de Buenos Aires en el año 87, y eso fue vital para la reconstrucción del peronismo. Desde el punto de vista comparativo, me parece que ahora el peronismo tiene un desafío mayor, porque en estas últimas elecciones perdió en 6 de los 7 distritos demográficamente más importantes, en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, Mendoza,
Mendoza, claro, sí, sí.
Así que ahí hay realmente un desafío enorme de reconstrucción. Y te diría que hay un último elemento para el peronismo que es crucial, y es que este es un gobierno que tiene un aparato electoral realmente muy, muy bueno. Hace muy bien las elecciones, vienen ganando desde el año 2005 sistemáticamente, primero en la ciudad de Buenos Aires, después en la provincia y a nivel nacional. Y yo creo que el peronismo en ese sentido hace campaña muy del siglo XX, cuando este gobierno hace campaña muy del siglo XXI, el desfasaje es notable en ese sentido.
Que tengas buena estadía allí en Salta, Sergio, buen regreso.
Gracias, Cholo, un abrazo grande. Gracias.
Un abrazo. Sergio Vélez, analista político. Debutó el programa, decía el otro día, de Marcelo Longobardi. Entrevista a Marcelo Longobardi, no sé cómo se llama.
Ayer domingo.
Habló con el presidente Macri, tengo tres cortecitos, habla de la economía, le pregunta, creo que lo llevan al terreno de que estamos acostumbrados a que la economía estalle de vez en cuando, así de brutal y de simple es este país. Uh-huh. Después habla de las dos cosas que explican el no crecimiento, y creo que después se refiere a la expresidenta.
Si cumplimos este sendero de bajar sistemáticamente el gasto público y el déficit fiscal, no va a estallar, pero hay que cumplirlo. No es sostenible donde estamos. Es una posición de altísima fragilidad. Cualquiera en la vida, si gasta mucho más de lo que gana por un periodo demasiado largo, va a la quiebra. Y las dos cosas que explican el no crecimiento sostenido en la Argentina durante los últimos 70 años son: uno, el no haber entendido nunca la necesidad de tener un presupuesto nacional que respete los límites que nos dan los ciudadanos en términos de los impuestos que pueden pagar. Acá sistemáticamente han venido gobiernos que han vulnerado eso y han gastado mucho más por incompetencia o por corrupción, porque claramente en el despilfarro es mucho más fácil generar espacios para la corrupción. Y la segunda cosa que nunca logró la Argentina es una inserción inteligente con el mundo. Siempre ha ido, o se mete demasiado en el mundo o se aísla del mundo, y nunca ha logrado un equilibrio. Yo he tenido colegas suyos que me han venido a preguntar si yo tenía un acuerdo de impunidad con la expresidenta. Deben estar repartiendo algún tipo de pastilla que les cae mal, porque no pude ni siquiera ponerme de acuerdo en la transferencia de los atributos, ¿no? ¿Cómo voy a tener un acuerdo de ese tipo? Yo insisto, mi compromiso con los argentinos desde el primer día y hasta el último día que me toque conducir este país es la verdad ante todo. Y la verdad significa no impunidad. Y sí, no, no hay privilegios para nadie. La ley es la misma para todos. Y yo espero de nuestra justicia es que cuanto más poder tenga una persona, más severos y rigurosos sean en el velar por el cumplimiento de la ley. Esa es la única forma que existe. El ciudadano común tiene que ver.